Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Cuando son las 10:38 minutos de la mañana, y como bien lo indicaba la cortina musical, vuelven las buenas prácticas corporales. Aquí está Aldo Tripaldi y también está el profe Enrique Hornos, que ya se habitué a la
segunda vez, por lo menos.
Segunda vez aquí en Uniradio. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Te fuiste de paseo?
Anduvimos por la vecina orilla.
A ver, bueno, contanos.
Buen día para todos. Y además quiero también saludar a este nuevo compañero que se suma todos los días, y particularmente al espacio de Buenas Prácticas Corporales, a Javier. Javier, un gusto.
Gracias, Aldo. Sí, vamos a estar acompañando los lunes. Yo voy a estar todos los días menos los jueves, pero los lunes vamos a estar acá al firme a partir de las 10:30. Con este espacio de Buenas Prácticas Corporales.
Encantado que la cabina esté completita y que la charla también vaya derivando hacia diferentes sectores. Bueno, empezando un lunes, siempre con alguna novedad. Por supuesto, tú ya lo presentaste, hoy nos acompaña.
Que me dijo que tenía que hacer una aclaración el profe Enrique, ahora después le...
Ahora pues vemos.
Ahora vamos a ir entrando. Respecto al programa pasado, que tuvo muy buena repercusión, por lo menos en las redes sociales. Más de 500 personas se contactaron. Opa, se vincularon. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, particularmente queríamos empezar la mañana de hoy, estas buenas prácticas corporales, comentando lo que fue el evento de ayer. No sé si estuvieron por la Rambla, en el entorno de la mañana, mediodía, por ahí. La Rambla está bastante congestionada. Hubo una maratón, por las dudas, aclaro.
Sí, sí. Yo te aclaro que estuve recluido el fin de semana, estuve medio gripado, ¿sí? O sea que no,
maratón no conmigo. Yo pasé por la Rambla de tardecita, pero a eso de las 5:30 ya la circulación era normal.
Claro, ahí está. Sí, en realidad fue la maratón Montevideo, que tenía como recorrido 42 kilómetros. También había una opción para hacerla en 21 kilómetros, había diferentes categorías. Esta fue la segunda edición de la maratón Montevideo, que se organizó en conjunto con la Intendencia de Montevideo y Adidas como el sponsor, ¿no? Un día espectacular el domingo, precioso, divino, precioso. El viento además ayudó, tenía componente norte, o sea que en ese sentido los corredores no sufrieron los problemas climáticos. Fue todo recorrido por la Rambla, partieron desde la Intendencia, había más de 3.000 corredores. Prácticamente un 10% de ellos eran extranjeros. De estos competidores, bueno, largaron, como decía recién, en el Palacio Legislativo, y se llegó a la Intendencia. Fue todo por la Rambla, ¿no? Ah. Los que corrían 21 kilómetros iban hasta la Playa Positos, ahí la intersección de la Rambla con Boulevard España, y volvían al inicio hasta la,
divino,
hasta la Intendencia. Espectacular, siempre por la Rambla. Y los que hacían 42 kilómetros tenían que ir hasta la Playa Carrasco, hasta la calle Arocena y la Rambla.
Opa,
y volver.
¿No? A los valientes.
42K, el tiempo del ganador, que fue de un uruguayo repatriado, un nacionalizado uruguayo, el ganador fue Aguelmis Rojas, que es de origen cubano, pero que, bueno, completó el recorrido en 2 horas 20 minutos 50 segundos, un animal, un promedio de 3 minutos y poco con
tremendo
por kilómetro.
Deportista.
Un tremendo deportista, es un atleta cubano, pero se nacionalizó aquí en nuestro país hace un año.
Un uruguayo cubano.
Ahí estaba, va a representar a Uruguay en los Panamericanos. Vive en Maldonado hace 5 años y también ya tuvo un hijo que es, obviamente, uruguayo. Así que, bueno, las felicitaciones para Aguelmis Rojas, que, bueno, ojalá siga en este camino y siga... Ahora con esta camiseta, con la celeste, bueno, pueda también representarnos bien y ponernos por allá arriba. La uruguaya Laura Basalo fue la primera mujer que cruzó la meta en 2 horas 58 minutos 28 segundos. También un tiempo impresionante, alrededor de 4 minutos y pico por kilómetro. Es un promedio fuertísimo, hay que ir muy fuerte corriendo. Y por otro lado, Eduardo Dutra, también uruguayo, fue el mejor en silla de ruedas. le dijo al Observador tras ganar su categoría, dice: llegué hoy a la madrugada de Brasil, dormí 4 horas y vine a competir. Quise aprovechar la competencia porque son pocas las oportunidades en las que hay premios en efectivo importantes para los atletas en silla de ruedas. Así que también las felicitaciones para Eduardo Dutra, que sin duda es una disciplina en la que también él compite, quiere, adora, y bueno, y además le pone muy contento tener un premio en efectivo. Así que bueno, se llevó con total normalidad, la organización fue espectacular, había lugares donde poder tener reservas energéticas, los corredores fluyeron sin ningún tipo de problemas, y como dice acá Javier recién, a las 5 de la tarde, en que todas las personas que se fueron para afuera vuelven, el tránsito estaba despejado, se podía circular.
Igual se veía que había gente que volvía de hacer ejercicio, y yo asumí que era de la maratón, porque estaban como vestidos para el deporte, pero claro, la circulación del tránsito ya era normal.
Claro, había algunas personas que ya a última hora de la tarde, me pasó verlos, yo anduve por la playa también a última hora de la tarde, me pasó ver de que corredores estaban saliendo a caminar, ¿no? Haciendo como un ejercicio regenerativo, claro, más paseo, recorriendo y admirando lo que era la ciudad, ¿no? Me pasó de ver bolivianos, vi también un grupo de venezolanos.
¿Lo reconociste con la camiseta?
Decía Bolivia.
No digo para que eran corredores, que habían participado.
Y bueno, tenían además de que tenían la pinta de corredores, tenían esas cintas que se ponen ahora, esas cintas adhesivas como para evitar contracturas o tendinitis o cuestiones bien de la competencia. Tenían todo el aspecto de competidores. Así que bueno, importante también la concurrencia de competidores extranjeros. Eso creo que también le da cierta importancia a esta carrera. Así que bueno, tal vez en 2016, entre la intendencia y algún otro sponsor, o el mismo, se pueda ver la tercera edición de esta maratón, que la verdad que fue un espectáculo en Montevideo impresionante, ¿no?
¿Cuán importante es esta maratón así en Montevideo en relación a las que se arman durante el año? ¿Es de las más importantes, más o menos? ¿Cómo?
Sin duda que como carrera, como importancia y tamaño de carrera, es una de las más importantes. Pueden entrar a la página de Cronos, lo escriben con K, y ahí pueden tener todos los calendarios que tienen que ver con la cantidad de carreras que hay.
Voy a repetir la página, por favor.
Cronos, con K.
Cronos, con K.
Sí.
Cronos, con K.
www.cronos.
Para los runners, corredores uruguayos.
Y uno entra ahí, y además de tener todo el calendario, puede entrar también a otras páginas, a otros blogs de grupos de corredores, pero en esa particularmente tiene que ver con los recorridos, los tiempos, los resultados. Está muy bien sistematizada la página, la recomendamos. Y además, bueno, también nos va a dar una noción del calendario, que es esto que recién me preguntabas, ¿no? Pero como carrera, y por el tamaño, la importancia y lo que implica una maratón, que son 42 kilómetros, en relación a lo que es seguridad, acompañamiento de los deportistas, el recibir a deportistas extranjeros, creo que es una de las más importantes, sin dudas, ¿no? Yo no sé, quería compartir también esta noticia, además con ustedes, con Enrique, esta movida social, ¿no? Esto que se genera a partir de que a la gente le encanta participar como masivamente de una actividad. Yo no sé si vos podés tener alguna referencia de esto, Enrique.
Sí, creo que es un fenómeno cultural interesante que es creciente, se ha venido dando desde hace ya mucho tiempo. Y como tú decías, Aldo, el tema de los 42 kilómetros hace que esto sea, digamos, una maratón de sus características esenciales. El recorrido es largo, hay que prepararse muy bien, esto implica tener mucho conocimiento y mucha cultura acerca de la fisiología, del entrenamiento y fundamentalmente una preocupación por la salud, que es lo que supuestamente pretenden este tipo de corrida, incentivar y crear conciencia y cultura acerca de lo que representan los trabajos aeróbicos vinculados con la salud.
Principalmente en aquellos competidores que no son profesionales.
Tal cual. Exactamente era a lo que me quería referir. Hay una participación desinstitucionalizada. Es decir, que son aquellos corredores que se nuclean en pequeños grupos, como hay ahora frecuentemente club de corredores, o que simplemente individualmente, lejos de una organización deportiva formal, entrenan y ven el valor de este trabajo para hacerlo en función de la salud. O sea que además crean este tipo de eventos, crean una identidad con la ciudad, una identidad que es importante, que así lo reconocen los sponsors, la calidad del sponsor de esta oportunidad así lo indica, y a su vez lo coloca dentro de una agenda internacional, que que tiene que ver con la repercusión que tiene este tipo de eventos. También es importante, que lo mencionaste recién, es los aspectos organizativos, que en este caso corrieron por la Intendencia Municipal de Montevideo y la Confederación Atlética del Uruguay también. Estos eventos son muy importantes, pero también deberíamos pensar en otros pequeños microeventos que se han realizado, pero donde alejen un poco al participante y al ciudadano de lo que tiene que ver con la premiación. La premiación es algo que es interesante, es motivador, pero que deberíamos tratar de crear cultura donde la carrera por sí misma es los beneficios que trae la carrera por sí misma al organismo, ese sería el premio. Y la superación no de mí con otra persona, sino de mí mismo. Mi tiempo anterior fue tal. Me superé, no me superé, debo seguir trabajando, etcétera, etcétera. Esa conciencia es la que debemos tratar de crear, pero que estos eventos evidentemente ayudan.
Sin duda que lo que tenga que ver con el montaje y todo esto que vos decís, ¿no? De la ceremonia de premiación, es ahí el momento en donde al sponsor más le interesa, ¿no? Yo creo que quedarnos con toda la otra parte.
Creo que deben existir las dos cosas. Debería crearse las condiciones para que mucha gente participe en este tipo de carreras, o de correcaminatas, o de trote, o lo que sea, que signifique la movilización del organismo en función de una mejor capacidad aeróbica, y también eventos de impacto y de sponsoreados y con premios y todo lo demás. Ambas cosas deberían coexistir en la ciudad. Y lo que mencionaba, no sé si alguno de ustedes, era que precisamente el espacio deportivo que tenemos y el espacio deportivo que ofrece la Rambla es magnífico.
Sí, a veces no lo aprovechamos, ¿no?
Claro. Es muy bonito el lugar, un lugar privilegiado.
Y ahí debemos entrar, otra vez un tema cultural, en la coexistencia de las bicicletas, otra actividad deportiva, otra práctica corporal a incentivar, y tenemos que coexistir. En algún lado está bien señalizada, en otro lado no está bien señalizada, y ahí deberíamos entonces usar ese espacio deportivo, como decían ustedes, que no está del todo utilizado, pero con cierto orden, cierta convivencia.
Ahora con el tema de de lo que se viene ahora el domingo que viene, ¿no? Que son las elecciones municipales, hay mucha movida, hay mucho comentario en relación a lo que se va a hacer o lo que se va a seguir haciendo, lo que se va a dejar de hacer en relación a las políticas públicas en Montevideo particularmente, ¿no? La semana pasada, del lunes 20 al miércoles 22, se hizo la segunda edición de la jornada de intercambio académico entre... llamada Bicicleta y Universidad, en donde, se realizó en el edificio polifuncional Mesera de la Facultad de Ingeniería. Allí el evento fue organizado por el colectivo Unibici y la Universidad de la República. Uno de los últimos eventos fue una mesa redonda en donde los candidatos a la Intendencia le llamaron a ese encuentro Inclusión de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Montevideo, Utopías y Realidades. Allí Adrián Santos, del colectivo Unibici, le dijo al Portal 180 que en la relación entre la bicicleta y la Universidad de la República hubo avances significativos, pero aún estamos distantes de la situación a la que pretendemos llegar, decía. Mencionó que las facultades de Psicología, Ciencias Sociales e Ingeniería han hecho adiciones importantes para generar espacios de estacionamiento para bicicletas, por ejemplo. También comentó que el de Ingeniería cuenta con 300 plazas para estacionar y es uno de los más grandes de la ciudad. Respecto a la infraestructura, y creo que es esto un poco lo que tú hablabas, Enrique, para Santos se ha avanzado poco. Una vez que se puso en práctica la modalidad de la calle a 30 kilómetros por hora, eso que vemos en torno a las universidades, se han percibido que se necesitan hacer acciones puntuales, porque solamente con la señalización y el lomo burro aparentemente no hemos tenido el efecto que hemos pretendido, ¿no? Con la idea que es muy buena. En relación a esto, creo que vos un poco comentabas, ¿no? De cómo empezar a utilizar cada vez mejor los espacios que se nos brindan, ¿no? Muy inspiradores también, por cierto, los espacios al aire libre y los gimnasios al aire libre. ¿Cuántos de nosotros habremos ido a algún gimnasio de esos, no? ¿Usamos los gimnasios?
¿Sí? Yo los veo cuando camino por la Rambla, pero los veo así como tímidamente y paso de largo. Siempre igual, debo decir que los veo concurridos. No sé si llenos, pero los veo concurridos. Siempre veo gente usando los diferentes dispositivos que se emplazan ahí en la Rambla. Por lo menos me alegro de que veo gente usándolo. Nunca está lleno, ¿no? Nunca hay gente esperando para entrar, pero por lo menos de tardecita siempre se ve gente.
Se ve gente ahí ejercitando.
Creo que fue un gran acierto del mobiliario deportivo urbano.
Faltaría más, capaz, ¿no? Algunos más, no sé.
Algunos más. Ahí lo que estaría faltando, los profes de educación física podríamos analizarlo de ese lado, es algún elemento que cubra la suspensión, o sea, que uno pueda hacer trabajar el tren superior. Está fundamentalmente dirigido al trabajo general, donde también sí. Se mueve el tren superior, pero no específicamente, digamos, para colgarse y demás, hacer flexiones de brazos, etcétera, sí. etcétera. Me parece una gran acierto, y creo que una de las políticas que se debería desarrollar posteriormente sería dotar alrededor de esos emplazamientos deportivos, que son además antivandálicos, tampoco hemos visto que lo hayan destrozado.
No, bien.
Y entonces la gente cuando le dan la oportunidad de apoderarse de un espacio y de implementos que nota inmediatamente que son beneficiosos para ellos, para la gente, no atenta contra esos aparatos. Entonces, digamos, faltaría un circuito aeróbico, 3-4 kilómetros dentro de ese mismo parque, hay lugares donde no se permite, no es posible. Por ejemplo, hay uno situado en la Rambla, en el buceo, que ahí evidentemente está en la vereda, en la Rambla mismo.
Sí, claro.
Ahí no se permite, pero se podría hacer en la playa. O sea, buscar la vuelta donde también la parte aeróbica estuviera presente.
Hasta hace unos años, hace no mucho, creo que 5 años, los únicos aparatos así para hacer ejercicio en público, ahí al aire libre, que recuerdo, eran las barras esas que estaban en la playa.
Sí.
Nada más. Creo, no sé, capaz que me confundo, pero por lo menos por ahí, por la zona que yo recorriera, eso. Por lo menos ahora estamos empezando
ahora
a ver.
Se diversificó.
Pero hasta hace no mucho, ¿eh? Yo creo que los últimos años recién han instalado estas cosas.
Sí, pueden también consultar por allí si ustedes quieren saber más al respecto de dónde están ubicados los espacios, los puntos activos que le llama la Intendencia. Pueden entrar ahora mismo a la página de Intendencia o entrar a la página de puntos activos, donde allí, bueno, además de mostrarle fotos y un poco de qué se trata, se les explica cómo se hacen los ejercicios.
Yo vi en Punta del Diablo puntos activos también.
Sí, la verdad que es una iniciativa que se ha replicado en distintas partes del país.
En Canelones también hay, enfrente al Monegal, sí. Martínez Monegal.
Colonia,
también.
Paysandú, ahí. La verdad que es una buena movida. Esto de los espacios deportivos autogestionados y los parques de salud, Enrique, no sé, ¿qué visión nos podés dar en respecto a esto? No sé si vos tuviste alguna experiencia en otra parte del mundo.
Las dos cosas. Primero, los parques de salud fue una iniciativa que llevó a cabo el doctor Maglione, su pasaje como presidente de la Comisión Nacional, y que de alguna manera fue una repercusión que la revista Nexo inició haciendo un seminario de deporte para todos, un movimiento que nace en Alemania en las décadas del 70 con un tal señor Jürgen Palm, que hace que los deportes sean la práctica deportiva sea medio menos estructurada, más informal, más espontánea, y donde sean los propios ciudadanos quienes generan esa actividad no están determinados por un plan único, sino que el plan lo hacen ellos mismos, y inclusive están dotados de cartelería y demás, donde hay colores, y yo estoy en el estado de rendimiento tal, tengo que hacer tal y tal cosa para sentirme bien. Es decir, ellos están fundamentalmente dirigidos a la salud. Actualmente este movimiento de que les hablo, que se llama Trim Dich, que quiere decir como ponerte en forma tú mismo, a través de distintas sugerencias, derivó a lo que se llama ahora Vita Parcours, que son un movimiento que nació en Suiza, donde se trata un poco de esto que hablamos recién, elementos incluidos dentro de la naturaleza, en lo posible, donde uno puede hacer todo tipo de ejercitaciones, y a su vez hay un plan de recorrido aeróbico que uno puede hacerlo para todas las edades, para todos los sexos, así digo, hay una variedad. Y esos parques de salud son realmente muy buenos y muy utilizados por la población, y que debería insistirse respecto a eso. Uh-huh. Y lo que tú decías con respecto a la autogestión, se ha probado lentamente de que, por ejemplo, se recuerda que las plazas de deporte ustedes entraban y estaban controlados de alguna manera, deberían ir a pedir una pelota. Hacían actividades,
sí, tenía un carnet,
una ficha, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera dificultaba un poco la entrada. Ahora las plazas están muy bien dotadas, las de Montevideo especialmente, con algunas inclusive con piletas cerradas y demás que propician la práctica de natación y demás. Debería discutirse ahora cómo llenar esos espacios deportivos que generó el gobierno con practicantes y con actividades. Uh-huh. ¿No es cierto? Hay la práctica del deporte formal que se hace, mejor dicho, la práctica del deporte educativo que se hace en las instituciones de educación formal, generalmente utilizan esos espacios, pero ahora se trataría de que sería la población, el ciudadano, que debería tener acceso a eso. Y bueno, claro, lo que decíamos, el espacio, por ejemplo, de la Plaza Sereni, al principio despertó ciertas sospechas. En Casavalle se hizo otro centro que está cuidado por la gente, la gente se apropió, la apropiación, el empoderamiento de la gente, que es hacia donde se tiende actualmente.
Hablas del complejo Sacude, ¿no? ¿O no?
No,
en Casavalle.
En Casavalle, sí, es un complejo casi igual al de la Plaza de Sereni, no sé exactamente cómo se llama. Pero que ha tenido un éxito muy importante.
Como la Plaza Sereni también.
Sí, igual que la Plaza Sereni, sí, prácticamente la réplica en ese barrio, que ha sido muy bien utilizado y donde quienes los usan son los que los cuidan.
Claro.
O sea, que sienten la responsabilidad.
Eso es fundamental.
De crear. Como esto es mío, lo cuido. Si esto no es mío, no tuve nada que ver. Me lo pusieron ahí, no me preguntaron. Lo sentimos extraño.
Bien,
claro. Y ahí creemos ciudadanía, ¿no es cierto?
Allí, también hablando un poco de esto de políticas y de lo que tiene que ver con lo que se va a hacer en relación al deporte comunitario, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, con la mayor cantidad de votantes, por lo menos en las encuestas, el pasado martes, 22 de abril, en el Museo del Carnaval, en el cierre de su campaña, llamado Inclusión Social, Cultura y Seguridad, hizo un apartado para la educación física, el deporte y la recreación.
¿Y qué titulares?
Y dijo, el deporte y la actividad física departamental se coordinará activamente con la política deportiva nacional. Eso está bueno. Sí. Creo que empezar a unir esfuerzos en lo que se pretende a nivel país, con lo que se pretende en los diferentes departamentos, es algo que está bueno.
Alto, me parece que hay una intención de, que creo que lo mencionamos la vez pasada, que las plazas de deportes sean gestionadas por los municipios. Uh-huh. Es lo que estábamos hablando recién. Es una dirección y una gestión más cercana, no de lo nacional, sino más de lo barrial, de lo vecinal, donde ahí juegan los alcaldes.
De la proximidad, claro, exactamente.
De la proximidad. Entonces, eso hace que sea más factible ese proceso. Lo importante de todo esto es que estamos hablando a nivel nacional, lo mencionó Tabaré Vázquez, que no viene a asumir el poder sobre la educación física y el deporte, y ahora se menciona en las campañas municipales. Para ustedes que son jóvenes, que de pronto es una cosa natural que el deporte esté instaurado dentro de la agenda, no siempre fue así. Uh-huh. Y se luchó mucho para eso.
Sí,
es importante esta mención.
Dice allí Daniel Martínez, coordinaremos la creación y el mejoramiento de la calidad de la infraestructura deportiva del departamento, es un poco de lo que veníamos hablando. Desarrollaremos una política activa de estímulo y promoción de la actividad física regular a nivel comunitario a partir de programas específicos de los municipios. Integraremos la planificación recreativa y deportiva con el uso del mobiliario público. En Montevideo, en este campo, ya ha dado un salto de calidad. Potenciaremos el programa verano y desarrollaremos el programa Campamento de Punta Espinillo allá en la zona oeste. Diseñaremos y desarrollaremos un plan de sistematización de la gestión deportiva departamental. Hay unos cuantos puntos más. Dice, en este marco, el uso de la infraestructura deportiva se coordinará con clubes, plazas de deporte, gimnasios, parques, establecimientos educativos y otras unidades. Creo que el afán está ahora en como consolidar una línea de trabajo, ¿no? Como empezar a apretar fuerzas, claro. E ir todos en un mismo camino.
No estar en partimientos
estables. Que mismo también ahí creo que un poco los apoyos del Estado, cuando uno dice el Estado no apoya a los deportistas, creo que el apoyo del Estado se pierde muchas veces en esta falta de coordinación de programas,
claro,
¿no?
Bien.
Entonces, creo que esta es una de las claves.
Muy inteligente lo que decís, Aldo. O sea, lo que se está tratando de ahora es trabajar sobre el territorio, abrazar el territorio X, donde existen diversas entidades e instituciones que pueden ser públicas, privadas, espacios deportivos públicos, privados, etcétera, etcétera, municipales, hacer un abordaje multiinstitucional y trabajar con el individuo en la zona. Ah, no, porque a veces se ocurría, esto es de municipio, no me corresponde a mí. Ah, esto de primaria no me corresponde a mí. Ah, esto de no me corresponde a mí. Entonces,
Está bien.
Sí. Vamos a juntarnos todo.
A nivel de política se está concretando, creo que no se concretó todavía, la separación del Ministerio de Turismo y Deporte. Se va a escindir la parte de deporte, va a estar a nivel presidencial.
Exactamente.
No sé bien qué.
Va a ser una secretaría.
¿Qué, podría, qué cambios podría incidir?
Se crea la SENADE. Es interesante esto, pero todavía es un poquito lento el pasaje desde el punto de vista
institucional,
desde el punto de vista jurídico, digamos. Claro. Se está trabajando en eso y bueno, demora un poco ese pasaje, pero este es la es la realidad, o sea, va a estar separado. Esto va a traer, es una secretaría directamente dependiente de presidencia, está más, es más directa la línea. No es tan burocrática, esto va a traer una facilidad.
Puede acelerar un poco.
Y que, la idea es que se transforme poco a poco en un ministerio, lo cual también es interesante, porque no es una cosa, una medida sería, se decreta el Ministerio de Deporte y hay que armar todo eso. Sin embargo, durante la marcha, esta Secretaría Nacional de Deporte podría, en estos 5 años, ir transformándose y terminar luego en un Ministerio de Deporte.
Sí. Recién lo mencionabas en relación a una organización en la que Nexo Sport participó en relación al deporte para todos, ¿no? Uh-huh. Quería contarle a los oyentes que ya salió la edición número 385 de la Nexo Sport, que la pueden ver, por lo menos el resumen y el adelanto, en su página en nexo-sport.blogspot.com. Donde, bueno, acá Enrique Hornos es uno de los editores responsables. Allí hay varios temas, la cultura física, como marcada en este momento, la educación física y el deporte en el discurso del presidente Tabaré Vázquez. Bueno, diferentes artículos, el proyecto de ley allí creando la Secretaría Nacional de Deportes, como para que la gente también tenga un poco de esta información en la que estamos hablando.
Para y profundizar, bueno, un poco analizar, ver qué aristas tomar.
No, cómo que me gustaría que recalcar que hay un ida y vuelta, o sea que también participen dando opiniones acerca de los artículos que pueden ser precisamente disparadores de una creación de opinión.
Bueno, también hay artículos de opinión, decimos sí, decimos no. Allí hay un artículo del grupo de reflexión en educación, GRE, llamado así este grupo. No puedo respirar. El autor Ezequiel Fernández Moore, de Argentina. Y bueno, y allí hay un destaque sobre algunos congresos. Así que bueno, invitamos a visitar el blog de la revista Nexo Sport. Tal vez en el próximo número haya algún apartado también de buenas prácticas corporales que podamos presentar en relación a algún tipo de opinión. Y bueno, y a partir de allí, no sé si Quique, vos querías aclarar algunas cuestiones.
Sí, el profe hoy vino y me dijo. Y me voy a tocar contigo, tengo que aclarar una cosita. Porque recordamos que la última vez que estuvimos acá en Buenas Prácticas Corporales sabemos un poco de la historia del handball.
Sí.
Que es una historia, como la historia de muchos deportes, un tanto difusa sobre sus orígenes. Hay gente que dice que arrancó acá, ta, ta. Entonces el profe quería hacer una aclaración.
Claro. Bueno, cuando tú me preguntaste en algún momento terminada la fecha de la formación, la creación del balón de Antonio Valeta, yo te dije en 1898, algo por el estilo, o quedó como que era por el estilo. Quiero aclarar, primero, que como tú decías, Mabel, muy bien, un deporte no se inventa con unas ganas de que un señor se levante un día, hoy voy a inventar un deporte. Entonces ese deporte se inventa y se hace internacional.
Se crea una federación.
Se crea una federación, etcétera. Sino que son procesos que se dan en las sociedades que después determinan la competencia, después la reglamentación internacional acerca de ello, etcétera, etcétera. El tema es así, en la primera década de los 1900 se desarrolla el balón acá de Antonio Valeta, que era, según se dice, la violencia del fútbol, que mirá, ya existía en 1900.
Eso puede ser otra columna, un tema importante.
Este profesor, no era profesor, era un higienista, que tenía varias publicaciones y que trataba de que la gente tuviera precisamente una cultura del bienestar mejor, inventó esta actividad que era con la pelota en la mano, ofreciéndola, corrían y debían pasarse la pelota y en una cancha de fútbol y luego embocar, tirar con la mano al arco de fútbol. Por esa misma época permanecen en el puerto de Montevideo 2 barcos alemanes donde hay 2 profesores que tienen unos nombres que no voy a decir ahora, por problemas de documentación se quedan mucho tiempo acá. En contacto con, entonces habría alimentado la teoría el contacto de estos profesores, estos marinos alemanes, de que ellos tomaron parte de esta actividad llevándola y luego desarrollándola en Alemania hasta fundar allí una federación. Y que fue exactamente así, se fundó la Federación Alemana de Feldhandball, que ya les dije el otro día, se trataba de handball de campo, que era precisamente un poco lo que
se practicaba acá.
Entonces, esto es un inicio de una actividad que en este momento está desaparecida, o sea, no se practica más por diversos motivos que no voy a explicar ahora, este deporte, y lo que existe sí es el deporte de siete jugadores, el deporte de sala. Entonces, respecto a eso, a fines de 1898, concretamente, se habría creado en Dinamarca un deporte de similares características al handball, de sala, el actual, y se le consigna la invención a un maestro de esgrima militar de nombre Holger Nielsen, que paradójicamente es el creador del método de reanimación que lleva su nombre. Es un método de reanimación cuando hay una
siniestro, una persona,
Holger Nielsen. Y bueno, entonces este deporte, que se escribe con doble A, handball, dicho supuestamente en danés, es el que luego evoluciona hacia el handball actual que conocemos todos, ¿sí?
Claro.
Donde tan buena participación tenemos. Pero entonces son dos fechas totalmente distintas. Una en 1900 acá, handball de campo que termina, otra en 1898.
Pero el nexo es entre los alemanes que vinieron acá y después lo llevaron para allá, es interesante.
Es interesante, sí. Es interesante y hasta polémico, digamos.
Claro.
¿No será que los alemanes estuvieron acá y copiaron?
Claro, se llevaron las ideas.
Bueno, aclarado el punto de
Hammond.
Creo que también Enrique tenía algún otro detalle en relación a las personas que estuvieron vinculadas a la revista.
O sea, quería de alguna manera ser justo, hacer justicia con esta revista que tiene 32 años. Mencionar un poco quiénes habían participado por ahí. El consejo editor estuvo integrado por Luis Quintero, profesor Carlos Arias, Elio Díaz, Ernesto Irureta, que fue hasta hace poco director nacional de deportes, Jorge Cabrera, Marta Gomenzoro, hermana de Cheche, y actualmente lo integran Marcos Echevarría, Arnaldo Cheche Gomenzoro y Enrique Hornos. Y colaboradores, hubo muchísimos, y entre ellos, digamos, el profesor Horacio da Costa, profesora Marta Souto, Lalo Soto, Gabriel Monlar, Roberto Espasandín, Gabriel Martinol, fueron muchos de los que estuvieron cerca, no solamente con artículos, sino en la interna, digamos, asistir a las reuniones, aportar ideas, etc. Y los representantes en el exterior, que hubo también tres, el profesor Ricardo Ferré en Suecia, Abel Inchuste en España, y doctor Carlos Magallanes en Brasil. Así que entonces eso es un poco lo que quería decirles y hablarles un poquito que también, y necesito resaltarlo a esto, se llevó a cabo dos concursos de literatura con temática deportiva, donde participaron gente importante y fue una idea del profesor Jorge Cabrera, que aprecio saludar porque me está escuchando.
Saludos entonces.
Saludos al profe.
Entonces, digamos que fue interesante esta participación de la literatura, donde participaron Mario Delgado Paraín, Elio Rodríguez Validari, Cuque Esclavo, etcétera. Así que y lo organizamos con el Comité Olímpico Uruguayo.
Bueno, muy interesante, la verdad que
el nexo.
Entre la literatura
y el deporte.
Ya que estamos como para aclarar y ese tipo de cosas, yo quiero pasar nada más un aviso para todos los docentes de la UDELAR y particularmente para mis compañeros del ISEF, que tienen que pasar por la oficina de 18 y Arenal Grande en el horario de 9 a 13 para dejar la constancia de voto de las dos elecciones pasadas. Elecciones. Para que no les retengan el sueldo de julio.
Bueno, o sea que esto es importante.
Quería cumplir con mis compañeros, ya que estamos hablando de compañeros, bueno, yo también quería cumplir.
Aldo Latina en rojo.
Porque me parece interesante. Enrique, no sé si vos tenías algo más para redondear el día de hoy.
No sé qué cuánto tiempo tenemos. Me parece.
Si vos querés, puedes dar todo el día.
No, Antonio. Simplemente mencionar, me había apuntado acá que una de las características que tiene este gobierno, que ha fijado este gobierno, es seguir los diagnósticos y las líneas de acción, que son 9, que las voy a leer ahora muy rápidamente, del Plan Nacional Integrado de Deporte. ¿Sá? es una investigación, un diagnóstico que se efectuó en el periodo este que acaba de terminar, con la dirección de Ernesto Irureta, que trabajó una gran cantidad de personas que investigaron, hicieron realmente un muy, muy buen diagnóstico, y se llegaron a estas conclusiones, 9 muy breves, y que son las siguientes. Un nuevo modelo de articulación del sistema deportivo para el país. O sea, ¿cómo, pues decías tú, hacemos algo único en algún lado? Si las plazas de deporte van a ser municipales, también debería haber una unión en el programa, en mínima vez de base, un programa nacional. Mayor diversidad, variedad, cobertura y alcance de la oferta deportiva, lo que estábamos hablando. O sea, se trata de popularizar, de darle a la población elementos diversos y variados e inclusores, que eso es importante. Acción especial prioritaria para niños y adolescentes, complementaria con la educación formal. Estamos viendo de que los chicos, el adolescente es uno solo, tiene su tiempo. Una parte lo pasa en el instituto educativo, la otra parte lo pasa afuera. ¿Qué le estamos dando? ¿Cómo lo tenemos que tal vez hacer una,
sí, acompañar,
una alianza estratégica con los clubes deportivos privados, formar una especie de, digamos, de fondo nacional para el deporte? Infraestructura de calidad para un deporte de calidad. Eso lo vemos, estamos referidos al deporte de competencia. Vemos, por ejemplo, que en función de la calidad de las instalaciones, el deporte progresa más. Si queremos que la gimnasia artística progrese, debemos dotar a los gimnasios de elementos de seguridad y elementos para que eso ocurra. Claro. La tecnología ha avanzado tanto en el cabaño deportivo que no es concebible si no hay una evolución no habría una evolución del deporte si no hay una evolución en la calidad de la infraestructura. Por ejemplo, me acabo de enterar, yo no sabía, se estaba jugando handball fundamentalmente en la escuela italiana por el gimnasio. Ahora la plaza de deportes del Cerro, la plaza de deportes número 11, parecería tener un excelente piso para la práctica de handball, lo cual llevaría actividad deportiva que se hacía en la costa a una actividad deportiva que se hace en otros barrios. Bien. Y tan interesantes como el Cerro. Descentralización y regionalización de las competencias, estructuras y recursos, o sea que las competencias no son nacionales, sino que van a ser más diversificadas. Cuando me refiero a la competencia, sea lo jurídico, ¿no? Uh-huh. Fortalecimiento de las estructuras del deporte federado y el de rendimiento. Así también habría que tratar de tener una formación de la dirigencia y que las propias federaciones generen los deportistas que necesitan. Normalmente, por poner un ejemplo de handball, el handball le llegan los chicos de la escuela y del liceo a los clubes lo toman y son federados. La federación no hace un acercamiento ni promueve actividades, o no las promueve en la medida que la debería promover, para tratar de adquirir esa cantidad de material que hay y luego hacerlo federal y competitivo. Y a su vez, otra misión que debería tener la federación es mantener esos jugadores que alguna vez fueron competidores en individuos, ciudadanos que mantienen la actividad deportiva por la salud misma.
Bien.
Entonces, ni siquiera por competir, simplemente por reunirse a jugar y demás. Eso debería estar impulsado, son cosas que se hacen también en otros países. Competencia y habilidades para el buen gobierno y excelencia en la gestión. El deporte como herramienta de inclusión, integración y cohesión social. Esto es, para mí, fundamental. Si estamos hablando, como lo estamos hablando ahora, del deporte comunitario. Y la novena cosa que está acá es la comunicación y sensibilización para poner en valor el deporte. Lo estamos haciendo ahora.
Vamos por Buenas Prácticas Corporales, Uniradio en la Nueva Mañana, y vamos por Nexo y por todas las iniciativas que
tienden. Tal cual. Creo que debemos insistir en una buena comunicación de las cosas que se hacen, que a veces se hacen cosas muy buenas, pero no nos enteramos.
Claro.
Bueno, muchas gracias.
Quique, la verdad que es un placer recibirte. Te estaremos recibiendo en un mes más o menos. Dale. Estaremos por acá contigo de vuelta. Javier, un gustazo.
Un gusto.
Para mí también fue un placer, ¿eh?
De verdad, a mí también, un gusto.
Un placer, Ismael, también.
Sí, yo lo mismo, como siempre, aprendo muchísimas cosas que no tenía ni idea. Y que también es importante resaltar que la columna de buenas prácticas no es solamente deporte, sino que muchas veces se estudia el cuerpo como un lenguaje, lo cual también tiene otra cosa bastante interesante.
Y me voy con esta idea, con esta última idea que decías, de que está bien, el deporte sirve también para la salud, pero también como una herramienta bien ejecutada como política pública para la inclusión.
Claro,
es fundamental. Claro. Fundamental que a veces nos cuesta un poco ver esa otra parte, pero que la verdad que es fundamental y que es fundamental que se trabaje como política pública para implementarlo.
Bueno,
nos vemos el lunes que viene.